UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es UDELAR en todo el país, donde en los próximos 30 minutos les vamos a acercar la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior. Este programa es un trabajo en conjunto de todas las unidades de comunicación, de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, a cargo de la conducción y producción de este programa. Andrea Camarano en la conducción en esta oportunidad, también Sofía Quiñones en la producción general, Leticia Pou y Nicolás Valdés en las redes sociales.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Como en cada programa, vamos a viajar de un punto al otro del país, acompañándoles de buena música de la mano de artistas que descubrimos en los distintos departamentos de nuestro país. Hoy vamos a ir hacia el litoral norte del país porque el Centro Universitario de Paysandú estará congregando actividades muy importantes la próxima semana. Puntualmente vamos a conversar sobre el tercer encuentro latinoamericano Prácticas de Asesorías Pedagógicas Universitarias que tendrá lugar en ese departamento. También vamos a ir hacia el noreste del país, al Centro Universitario de Tacuarembó, para dialogar sobre Conciencia Agropecuaria, un proyecto país. También vamos a viajar al este para seguir conociendo un poco más sobre la revista Tecoporá del Centro Universitario Regional del Este, el CURE. Y en los próximos minutos contaremos con la voz de una compañera de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior con algunos comentarios de lo que será la participación en Expo Educa Montevideo, que se va a realizar en pocos días, 23 y 24 de septiembre.
Estudiantes en acción, las voces de alumnas y alumnos en movimiento.
Desde agosto hasta octubre, Expo Educa 2019 está recorriendo 10 departamentos del país presentando la oferta educativa y propuestas de apoyo para que los y las jóvenes puedan descubrir qué estudiar en función de sus intereses, aptitudes y gustos. La feria presentará la oferta educativa desde un enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en las temáticas de género, discapacidad, migrantes y cuidados. Y está recorriendo los departamentos de Durazno, San José, Colonia, Río Negro, Artigas, Maldonado, Montevideo 33, Rivera y Canelones. En Montevideo, el lunes 23 y el martes 24 de septiembre se va a realizar una nueva edición de la feria en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, donde la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior va a participar para informar sobre las carreras únicas que se pueden cursar, las becas para estudiantes, las facilidades para estudiar en todo el país, a través de propuestas interactivas, charlas y material gráfico audiovisual. Recordemos también que la Universidad de la República cuenta con más de 7 modernas sedes, tiene presencia en 11 departamentos y presenta más de 120 ofertas de enseñanza, carreras completas en todo el país y 30 carreras únicas que se pueden cursar solamente en el interior. Estas carreras únicas que corresponden a diferentes facultades de la Universidad de la República y que se dicten exclusivamente en las sedes del interior del país, atendiendo las dinámicas productivas, sociales y culturales de las diferentes localidades y o regiones. Y por eso vamos a conocer un poco más sobre la propuesta de la red de comunicación de la UDELAR en el interior con una de nuestras compañeras, integrante de la red, integrante de la unidad de comunicación de Salto del CENU Litoral Norte, Sofía Quiñones. Buenas tardes, Sofía.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, contanos un poco,
bueno, así como
la propuesta que va a realizar la red de comunicación para la Expo Educa 2019, esta propuesta unificada de carreras.
Sí, así como ya empezabas a contar un poco, la propuesta de la red de comunicación es, bueno, unificar toda la oferta del interior, digamos, en un solo stand, como también para hacer la información más organizada para aquellos estudiantes que visiten Expo Educa. Y bueno, también tenemos varios materiales que hacen énfasis en los que son las carreras únicas que tú bien explicabas. Y bueno, porque creemos que es como el diferencial del interior, si se quiere, y bueno, y que es ahí a donde nosotros estamos haciendo la apuesta en este momento. En Expo Educa participarán compañeros y compañeras de los distintos centros universitarios del interior. También contaremos con la participación de algunos estudiantes que también de forma más cercana podrán, bueno, comentarles a aquellos estudiantes que se acerquen, bueno, un poco sobre cómo es no solo la carrera, sino también estudiar en el interior, ¿no? Que ya de por sí implica a veces para los estudiantes de Montevideo una decisión capaz un poco difícil a veces, ¿no? Dejar su lugar de residencia, su familia, etcétera, como les pasa a tantos otros estudiantes,
sí,
cuando viven en el interior y tienen que irse a Montevideo. Entonces es como también intentar reflejar esa realidad.
Sofía, y vos que sos estudiante también, que estudiás en la sede de Salto, ¿cómo es tu experiencia? Que puedas contarle un poco también a los chiquilines y chiquilinas que estén estudiando.
Bueno, la diferencia es que, bueno, en mi caso particularmente, yo vivo en Salto y estudio en Salto. Entonces, para mí, siento que tengo tremendo apoyo de tanto de mis amigos como de mi familia, que siempre me han acompañado en el desarrollo de la carrera. Pero tengo un montón de compañeros que han tenido que venirse desde Artigas, desde Bella Unión, desde Yun, a Salto, y veo que, bueno, que para ellos es como bastante distinto, ¿no? Tener que administrar una casa, tener que, bueno, cocinarse desde lo más pequeño y cotidiano, ¿no?
Claro.
Pero que también muchas veces han elegido, por ejemplo, estudiar trabajo social, en mi caso, estudiar trabajo social en Salto y no estudiar trabajo social en Montevideo. Y bueno, ahí aparece este diferencial del interior, que tiene que ver, bueno, un poco con la no masividad, por un lado, que es muy importante. Aquí en Salto uno conoce mucho más de cerca y tiene otro tipo de contacto con los docentes, con otros estudiantes pares, que tal vez en Montevideo es como un vínculo mucho más frío y más lejano, ¿no? Entonces, un poco por ese lado, y también cada carrera, en mi caso trabajo social, tiene como también otro vínculo con la ciudad en sí o con la población en sí, que también permite que sea más cercano, ¿no? Entonces, contar esta experiencia a otros estudiantes, que se animen a preguntar, que se animen a consultar, y bueno, y a ver si también alguna de las propuestas del interior suena como atractiva para aquellos estudiantes de Montevideo y de la zona que se acerquen, porque ya nos ha pasado, el año pasado estuvimos participando en Expo Educa Montevideo, sí, como red de comunicación.
¿Cómo fue, por ejemplo, no, esa experiencia del 2018 con la propuesta de carreras únicas como ahora?
Bien, primero que nada estuvimos conversando con estudiantes no solo de Montevideo, sino de ahí, como de la región, digamos, sí, que se acercaban, ¿no? De Canelones, de algunos chicos de Maldonado, y la verdad que todos como muy interesados en conocer, y algunos hasta sorprendidos de que en Salto o en Tacuarembó o en distintos puntos del país también hay carreras que están completas, y además que hay carreras que solo se pueden hacer en el interior, ¿no?
Exacto.
Entonces, esta sorpresa de algunos estudiantes es como decir, bueno, tenemos que seguir apostando a esto porque esto tiene que conocerse, ¿no? O sea, los estudiantes tienen que saber que se puede estudiar en todo el país, no solo en Montevideo.
Bien. Esto que hablamos de las carreras únicas que solo se pueden estudiar en el interior es el énfasis que va a tener lugar en la Expo Duca 2019, y ya también en el programa hemos conversado, por ejemplo, con la primera ingeniera biológica de país, bueno, que se recibió en Paysandú, también con estudiantes egresados del tecnólogo cárnico, el tecnólogo en madera y demás, como para citar algunos de los ejemplos. Hacer la invitación entonces, Sofía, a todos y todas que quieran participar de la Expo Duca, que pasen por el stand de la red de estas propuestas unificadas y de la UDELAR en todo el país, de estas ofertas que tiene nuestra Universidad de la República.
Bueno, sí, así es, los esperamos a todos en el stand de la red de comunicación de UDELAR en todo el país, para que lo visiten, se informen. Este próximo 23 y 24 de septiembre estaremos allí en Montevideo, en la Torre de las Telecomunicaciones.
Sofía Quiñones, integrante de la Unidad de Comunicación de Salto y de la Red de Comunicación de la UDELAR en el interior, muchas gracias.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
De ida y vuelta. Cooperación, extensión y descentralización.
De Salto, donde estaba Sofía Quiñones, nos vamos a Paysandú, pero seguimos hablando de educación y de enseñanza, porque la semana próxima es la Semana de la Educación Superior y la sede de Paysandú del Centro Universitario Regional Litoral Norte será el punto de concentración de varias instancias de gran importancia. En este marco, en la ciudad de Paysandú se realizará una sesión especial de la Cámara de Representantes sobre la temática de educación superior. Además, tendrá lugar el encuentro de 90 años de formadores del Instituto de Formación Docente Ercilia Guday de Pisano. Y como si todo esto fuera poco, se va a realizar el Congreso de Educación los días 23 y 24 de septiembre, al igual que la Expo Duca, y el tercer encuentro latinoamericano Prácticas de Asesorías Pedagógicas Universitarias los días 26 y 27 de septiembre. Para contarles un poco más sobre esto, vamos a escuchar a Rodrigo Ferreira y Amparo Anibali, ambos docentes de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la sede de Paysandú.
Esto se enmarca en una semana, que es la Semana de la Educación Superior en Paysandú. En esta semana vamos a tener básicamente tres actividades. El Instituto de Formación Docente cumple sus 90 años y va a ser un congreso de educación los días 24 y 25. El día 23 vamos a estar recibiendo a la Cámara de Representantes, que va a sesionar en el Teatro Florencio Sánchez el lunes 23, con la temática de educación superior. Y luego sí, el 26 y 27 vamos a tener a la Red APU en este tercer encuentro latinoamericano, que por primera vez se hace fuera de Argentina. Esto es una red de asesorías pedagógicas de Argentina, que se ha reunido hasta ahora en Argentina, y por primera vez sale de Argentina y viene a otro país, concretamente a la ciudad de Paysandú.
Se viene trabajando bastante fuerte en la organización. Estamos hablando de un congreso internacional que convoca a Latinoamérica. Ya tenemos cerca de 120 trabajos presentados. El día 26 vamos a tener las conferencias en el Teatro Florencio Sánchez, las conferencias centrales, que son para ambas instituciones. Pueden participar tanto de formación docente como la gente que está en el Congreso APU. Van a haber profesionales destacados, como por ejemplo Lidia Fernández, Paula Carlino, Adelaida Benvenú, Gabriela Zaulanqui, entre otros. No solamente vamos a tener las conferencias centrales, sino que también se van a realizar talleres en la tarde. y claramente las mesas de ponencia y también mesas de debate. En el caso del viernes 27, las actividades, tanto las conferencias centrales como todo lo relacionado a los talleres, van a centrarse solamente en la sede.
Como Rodrigo y Amparo comentaban, este evento da continuidad a los ya organizados por la Red de Asesorías Pedagógicas Universitarias de la Argentina, la Red APU, en diferentes universidades argentinas que han habilitado un importante espacio de reflexión sobre el rol de las asesorías pedagógicas y su contribución a la mejora de las actividades universitarias. La convocatoria de este año se realiza en consonancia con los principios establecidos por la Conferencia Regional de Educación Superior realizada en Córdoba en el año 2018, en la que se reafirmó el postulado de la educación superior como bien público social, como derecho humano y universal y como un deber del Estado. También comprometida con el desarrollo integral de los pueblos y el combate a todas las formas de discriminación, este es el postulado de la educación superior. En este sentido, este encuentro se propone intercambiar experiencias e investigaciones que contribuyan a una educación superior inclusiva y de calidad, para lo que se invita a participar y presentar resúmenes vinculados a los diferentes ejes temáticos. Así que queda hecha la invitación al Congreso de Educación los días 23 y 24 de septiembre, pero principalmente al tercer encuentro latinoamericano Prácticas de Asesorías Pedagógicas Universitarias, que se va a realizar en la sede de Paysandú los días 26 y 27 de septiembre.
Seguinos en Twitter, arroba CCI-UDELAR y en Instagram, UDELAR en todo el país.
¿Quién son esos guri que andan variando por ahí? Las plazas del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan descalzo por ahí? Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Y comen restos de chivito y toman caña marumbí. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Dónde duermen esos gurí? Sabe a nadie, importa a nadie, está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa a nadie, está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa a nadie, está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa a nadie, está ni ahí. Son los Oreia, viven de polo. Nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Son los Oreia.
Estamos escuchando a Ernesto Díaz, músico y compositor artiguense, con su tema Los Oreia. Ernesto grabó su primer disco, Cualquier Uno, en el 2014 y en este aparecen, entre otras temáticas, el canto y la poesía en portuñol de su departamento natal. Su creatividad y musicalidad se destacan justamente en su música y en el panorama de las nuevas propuestas que siempre está presentando Ernesto Díaz, Los Oreia.
¿Quién son esos gurí que andan variando por ahí? Conocen todas las plazas del Zorrilla Cuaraí. ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí.
De ida y vuelta, cooperación, extensión y descentralización.
Nos vamos ahora hacia Tacuarembó para conocer el proyecto País Conciencia Agropecuaria, que tiene como objetivo movilizar a los uruguayos en torno al agro y a las oportunidades que ofrece. Este proyecto busca facilitar el diálogo entre lo urbano y lo rural con sus respectivos modos de pensar, imaginar, decidir y actuar. También se propone contribuir a crear identidad sobre la base de la pertenencia a un país que produce alimentos de calidad con responsabilidad y respeto por el ambiente. Nuestro compañero Diego Pereira conversó con el ingeniero agrónomo Gustavo Ferreira del Departamento de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Tacuarembó. Gustavo es doctor en Agroeconomía y Sistemas por la Universidad de Edimburgo. Además, integra el departamento y participa en la Mesa de Desarrollo Local de Tacuarembó en representación del Centro Universitario de Tacuarembó. En esta entrevista nos cuenta sobre la actividad que organizó la Mesa de Desarrollo Local de Tacuarembó, denominada De la Ciudad al Campo, una actividad que se desarrolló en el marco del programa Conciencia Agropecuaria que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En esta actividad se presentó un estudio cualitativo desarrollado por equipos consultores que busca indagar acerca de la percepción que tiene la gente que vive en la ciudad respecto del campo. Gustavo Ferreira nos explica en esta entrevista qué es la Mesa de Desarrollo Local de Tacuarembó y en qué contexto se desarrolló esta actividad Ciudad al Campo.
La Mesa de Desarrollo Local de Tacuarembó se inicia en el 2013, más o menos, tratando de crear un ambiente plural que integre distintos actores que se encuentran en el territorio y que obviamente estén vinculados al desarrollo. Está integrada por la Asociación Empresarial de Tacuarembó, por el INEFOP, por la UDELAR, por el INIA, por la gente de INACOP, la Intendencia. Y bueno, como verás, somos muchos. Bueno, el PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte. Y lo que tratamos ahí es de ver qué tipos de iniciativas se llevan adelante en el territorio, qué está pasando, y tratar de ser un marco de reflexión. Y es en ese sentido que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que también integra la Mesa de Desarrollo, el ingeniero Seijo, nos enteramos a través de él de este estudio que había hecho el Ministerio sobre conciencia agropecuaria. Este tema nos parecía clave, porque en un país de base agropecuaria, donde hay un importante aporte de divisas a la economía del país, que tiene una actividad que viene desde muchos años, y en una zona, digamos, que tiene, digamos, dos cadenas fuertes, como lo son la cadena cárnica y la forestal, insertas en el territorio, que dan mucha ocupación, nos parecía oportuno ver este trabajo, que específicamente, además, hace pie en el territorio. ¿Y qué trata de ver este trabajo? Es qué visión tiene la gente que vive en la ciudad de lo rural. Y es importante esto, porque obviamente que si es una actividad agropecuaria y es importante, ¿por qué la gente no va hacia el campo? Que es el gran dilema que hoy nos aqueja. ¿Cómo hacemos nosotros si todo el mundo piensa que el campo es un lugar que hay oportunidades, no sé qué más? La gente estudia cualquier otra cosa o se vincula de otra manera y no se vincula al campo. Y pensando en el futuro, se va a necesitar gente en las actividades agropecuarias, lo que sí, gente más capacitada y gente más preparada, porque las tecnologías que se están usando, la incorporación de distintas alternativas va a exigir gente más preparada.
Ferreira nos comenta acerca de los resultados del estudio presentado por equipos consultores.
Este trabajo surge por un encargo del Ministerio a equipos consultores. Y tú viste que ellos se encargan, primero hacen un análisis más exploratorio, más estadístico, más cuantitativo, y luego van a estudios de casos y paneles con expertos. La percepción que tiene la gente, a cualquiera le pregunta, bueno, ¿y es importante esto agropecuario? La gente, tú veías ahí que más del 60% de la gente dice que sí, que es muy importante esto agropecuario. Ahora, cuando tú le preguntas si piensan construir su vida ahí o si piensa que hay una oportunidad, todo el mundo dice que no. Y ve como que las oportunidades vienen por el lado de las TICs, vienen por el lado de empleos, más vinculado a la parte más tecnológica de la sociedad. Y obviamente que lo que ellos plantean, ese divorcio que existe, se ve acá. Y un poco la preocupación grande de este programa Conciencia Agropecuaria es tratar de ver por qué. Una de las cosas que plantean ellos, y me parece importante, yo no sé si tú viste, que es el respaldo social que tiene la actividad que uno hace. Entonces ellos están planteando de que ellos además han consultado trabajos de otros países, como ellos fueron a Irlanda a mirar, y como que la actividad que uno hace, si tú sos productor agropecuario, la actividad, ¿cómo la ve la sociedad? Si te están dando un respaldo a lo que tú haces o no te están dando el respaldo. Y como que ellos ven que la actividad del sector agropecuario ahora, con todo esto de que la miran como una actividad que está vinculada con la contaminación, porque trabaja muy cercana a los recursos naturales, el problema de los transgénicos, problema o no problema, digo, pero sí la sociedad lo ve, la sociedad urbana, la gente que vive en la ciudad y que está más preocupada hoy por las prácticas de bienestar animal y están preocupadas por... Entonces todo eso hace que algunas de las actividades que tradicionalmente contaban con un respaldo fuerte por el agro social, porque se producen alimentos y se producen fibra, la vestimenta, etcétera, etcétera, hoy parte de la sociedad empieza a cuestionar. Y bueno, y yo creo que, si tú viste, aparece allí como que hay un problema de diálogo y de comunicación entre lo que es la ciudad y el campo que habrá que tratar de ir resolviendo, ¿no?
Por último, el investigador señaló cuáles son las acciones a desarrollar en base a los resultados obtenidos por este estudio.
Uno no puede olvidarse que vivimos en un país pequeño, un país agropecuario, volcado fundamentalmente a la exportación, que tenemos una gran inserción a través de las redes y lo globalizado está pesando en esto muy, muy fuerte, ¿no? Cuando ellos hacen un diagnóstico y muestran imágenes, había gente que la imagen que tienen es la de... que obviamente hay gente que no ha visitado el campo, una imagen de lo que pasa en otro país, pero desconoce lo que está pasando en el nuestro. Yo creo que por ese lado hay mucho para hacer, hay mucho para comunicar, pero creo que más que nada hay que establecer diálogos. Diálogo, por ejemplo, cuando tú veías ahí que decían, bueno, el gran problema del campo es que está concentrado en pocas manos y como están concentrados en pocas manos no hay oportunidades. Y esos que concentran en pocas manos, bueno, son los que se apropian del excedente agropecuario. Entonces creo que hay mucho para trabajar. Pero lo que pasa es que la caricatura esa que ellos presentan nos da datos para empezar a trabajar fuerte en el área de comunicaciones, en el área de establecer diálogo y sobre todo trabajar mucho también con las escuelas, trabajar mucho con los liceos, etcétera, tratando de mostrar que el agro de hoy, porque mucha gente dice no, ¿qué vas a ir a trabajar al agro si es atrasado? Y cuando uno ve hoy, el agro está muy adelantado. Porque si bien se trabaja sobre la base de los recursos naturales, trabajamos con materiales con una gran carga de transformación genética. En la parte forestal se trabaja con clonación, se hacen cultivos de tejido, se hace ingeniería genética. Entonces hay una cantidad de trabajo dado por la tecnología que es importante. Pero tú viste que en el mismo estudio es el área que menos conoce que está en la ciudad.
Si quieren conocer más sobre este proyecto País Conciencia Agropecuaria, pueden visitar su sitio web www.concienciaagropecuaria.com.uy.
De investigaciones e investigadores, estudios universitarios desde el interior.
Nos vamos ahora hacia el este para conocer un poco más de la revista Tecoporá, la primera revista arbitrada del Centro Universitario Regional del Este. Ma Numbi es una de las secciones de la revista, la sección de expresiones artísticas, y sus responsables son Ana Laura Goni, del Departamento Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE, y Federico Sequeira, integrante del Polo de Desarrollo Universitario, PDU, de Políticas Culturales del CURE. Ma Numbi es el nombre que dieron los guaraníes al colibrí, ave originaria de América. Hay varias leyendas acerca del ave. Una dice que los hombres al morir dejan su cuerpo en la tierra, pero su alma, desprendiéndose de él, va a ocultarse en una flor. El ave vuela de flor en flor comunicando las almas y los pensamientos de las personas. El colibrí es uno de los jeroglifos de las líneas de Nazca. Un enigma que permanece unido al territorio latinoamericano desde su propia materia, despertando la curiosidad de investigadores y artistas acerca de su origen. En esta sección de la revista, tomando la metáfora del Ma Numbi, Nos proponemos poner en diálogo las humanidades ambientales y estudios territoriales con expresiones artísticas diversas que aporten otras miradas a estas temáticas desde una pluralidad de lenguajes que ahindan en el territorio latinoamericano. Vamos a escuchar ahora la presentación realizada por Ana Laura Goni en el lanzamiento de la revista Tecoporá. Ana Laura Goni es arquitecta, magíster en diseño de paisaje, profesora adjunta del Departamento del Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE de la sede de Maldonado.
Quería muy brevemente presentarles esta sección de la revista que llamamos Mailumbí. Es una sección que creamos desde el comité académico, pero junto a Federico Sequeira, que está por allá, que integra el PDU de Políticas Culturales, y que juntos empezamos a pensar y a crear esta sección de la revista, porque nos parecía importante que fuera una revista científica, pero que también hubiera dentro de la revista un diálogo entre el arte y la ciencia. Y para generar este diálogo nos parecía bueno generar una sección donde invitar artistas de diferentes lenguajes. En este momento, en este número, elegimos la fotografía e invitamos a Hugo Inda, que es un científico del CURE, arqueólogo y doctor en ecología, pero que también es un excelente fotógrafo y que por haber trabajado con él desde hace unos años, tuvimos el privilegio de trabajar en varios proyectos científicos de investigación con él y deslumbramos con sus fotografías permanentemente desde verlos como las tomaba hasta verlas después editadas. Y entonces dijimos, es bien interesante traer a esta revista en el primer número inaugural alguien como Hugo, que nos parece que ya en su persona hace un diálogo bien interesante entre arte y ciencia. Entonces compartirlo con la comunidad y con la revista y poder integrarlo a este primer número. Después pensamos integrar otros lenguajes, pintura, videos, bueno, diferentes formas que nos parece que en cada número vamos a ir colocando e invitando a artistas a dialogar con las temáticas que se vayan dando en cada número. Entonces, contarles que a esta sección la llamamos Mailumbí un poco por algo que Juan comentaba, que Mailumbí es el colibrí, que es un ave originaria de América y por eso la elegimos, y es un ave que está estampada literalmente en el colibrí Nazca en Perú, estampada en el territorio y hay desde hace muchísimos años, ¿no? Ha sido como un sitio donde científicos y artistas, es un gran enigma, ¿verdad? Las líneas de Nazca y científicos y artistas han tratado de develarlo y todavía hoy siguen siendo un enigma, y por eso trajimos como logo de esta sección al colibrí Nazca, que lo verán en la sección. Y armamos hoy una pequeña exposición con estas fotografías de Hugo que están en el hall de CURE y también donde explicamos un poco más de qué se trata esta sección Mailumbí, y establecimos un pequeño diálogo con él a través de preguntas que le hicimos a Hugo acerca de la relación entre su vínculo con la fotografía y la ciencia y cómo él lo veía, y bueno, las respuestas a esas preguntas las pueden ver en el hall. En una pequeña exposición que luego pretendemos que vaya a 33 y a Rocha también a visitar otras sedes de CURE para poder darle más difusión no solamente a la fotografía sino a la propia revista de Tecoporá. Esta sección, el nombre de Mailumbí lo elegimos porque hay varias leyendas guaraníes acerca del colibrí. Y en una de esas leyendas es donde se dice que los hombres al morir dejan su cuerpo en la tierra, pero su alma va a habitar las flores. Entonces el colibrí sería esa ave muy inquieta que va de flor en flor comunicando las almas de las personas. Y a nosotros nos parecía una metáfora bien linda para poder desde la revista generar, ojalá, esa conexión tan necesaria que nos parece en el mundo actual entre la ciencia y el arte, y no solo en el mundo actual, sino para la humanidad también del futuro. Entonces, bueno, es por eso que creamos esta sección, que ojalá pueda crecer, también nos vinculamos con la gente de Bellas Artes de Rocha, que se va a sumar a la propuesta, y bueno, y a otros colectivos del CURE que se pueda ir ampliando. Así que muchas gracias, Fede, por compartir este emprendimiento de esta sección, y están todos invitados, estudiantes, docentes, a traer propuestas y a dialogar con nosotros para ver cómo las podemos hacer posibles dentro de la red.
La revista Tecoporá pretende, por un lado, constituirse en herramientas para reforzar la relación ciencia-sociedad, tarea que ya desarrolla el Mirador del Este. Por otro lado, pretende incentivar los estudios interdisciplinarios y la valorización de los procesos de trabajo de distintos equipos dentro de las áreas sociales, humanas, ambientales y de estudios territoriales a la interna del CURE y con investigadores asociados a sus equipos. Pueden acceder a la revista a través del sitio web revistatecopora.cure.edu.uy.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Cerramos UDELAR en todo el país, este programa 19, con el tema Quieren, de la banda La Quematuti, banda oriunda del departamento de Maldonado, que surge en el año 2012. Abarca una amplia fusión de ritmos latinos, entre ellos la cumbia, el son cubano, el candombe, el funk, el rock, entre otros. La Quematuti se caracteriza por sus letras, que con un sello de humor enmarcan en gran mayoría situaciones que se viven en el día a día de su ciudad, a la cual se le hace alusión en muchas de sus canciones, teniendo de esta forma un gran contacto con su público que se ve identificado y reflejado en estas canciones. Nos despedimos así hasta el próximo martes para acercarles la extensión, la enseñanza, la investigación y el desarrollo de la universidad en el interior del país por Uniradio. Nos despedimos con Quieren, de La Quematuti.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte.
El Centro Universitario Regional del Este.
El Centro Universitario de Rivera.
El Centro Universitario de Tacuarembó.
La Casa de la Universidad de Cerro Largo.
La Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Y una sorpresa da la vuelta ya a la esquina. Y es que este ritmo lo baila hasta tu vecina. No puede parar. No puede parar. No puede parar.
esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.